Escapada espiritual en Alquería de Rosales, organizado por ACM Murcia. 14 al 16 de julio de 2023. Musulmanes Radio estaba allí.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Otra de las herramientas, otra de las cosas que también no pueden faltar en nuestra vida y que debemos aprender a conseguir es el ikhlas. Aprender a purificar nuestras obras para que sean sinceras. Porque el ikhlas viene de la pureza. Cuando consigues que una cosa, que una obra, sea destinada, hecha, única y exclusivamente por Allah, decimos que esta obra tiene ikhlas y que esta persona es mukhlis o mukhlisa. Mukhlis o mukhlisa. Otra de las herramientas que son fundamentales, porque si la tauba nos enseña a rectificar, a volver a Allah cuando nos equivocamos, el ikhlas es la condición principal que nos pone Allah para aceptar las obras. Allah solo acepta las obras si tienen ikhlas, si se hacen con una sinceridad y con una intención única de agradar a Allah y acercarse a Él. Y el ikhlas, si se da en una obra, aunque sea muy pequeña, la convierte en algo enorme, inmenso. Es como multiplicar algo por el infinito. Lo mismo cuando una gran acción carece de ikhlas, no tiene esa sinceridad o no tiene esa intención de servir a Allah, de agradar a Allah, pierde, se convierte en cero, como el hadith o esa situación en la que el profeta sallallahu alaihi wasallam, en una de las batallas, uno de los hombres que falleció, los sahaba vieron cómo murió, cómo luchaba, cómo, y dijeron, mashallah, un mártir, estará en el Jannah. El profeta dijo, no está en el Jannah, porque este hombre vino a buscar el botín, ¿vale? No vino a luchar por Allah, no tenía esa intención. Fijaros como una gran obra, no hay nada más importante, no hay nada más grande que luchar, arriesgar su vida, supuestamente fisabilillah, pero cuando esta gran obra carecía de ikhlas, terminó siendo un cero. Y por lo contrario, tenemos muchos ejemplos de pequeñas acciones, de una sonrisa a la cara de tu hermano, de un perdón, de ayudar a alguien, de un consejo, que hecho con sinceridad, no solo tiene una gran recompensa y un gran peso y un gran valor ante Allah, sino que perdura en el tiempo. Pequeñas mezquitas que llevan siglos, pequeñas obras, porque hay libros que duran siglos y libros que no duran mucho, y no por la calidad de su contenido, sino por algo en el corazón de la persona que lo escribió. Bueno, quiero hablar del ikhlas en estos minutos que tenemos, pero no desde un enfoque teórico, sino desde una descripción práctica de quién es el mukhlis. La persona que tiene ikhlas en todas sus obras, ¿qué características tiene? ¿Vale? La primera es que esta persona no busca seguidores, no busca testigos, no pretende que se le vea. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo lo hace para que lo vea Allah. Y Allah, ese algo lo ve en todas partes. No necesita que sea observada, que sea apreciada, valorada por los demás. Le da igual que esté sola o que haya gente. Su trabajo lo hace de la misma manera, con la misma calidad, ¿vale? Porque pretende con esa obra agradar a Allah. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, nos dice el Corán. كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Allah basta como testigo. Allah basta como testigo. Esta es una de las características del mukhlis. Muchas veces nos pasa, y eso es algo creo que cada uno puede medir en su interior. Y cuando hay gente, haces algo, la misma acción la haces con mejor calidad. Cuando no hay nadie, la haces con peor calidad. Aquí hay un problema de ikhlas. Aquí tienes que cuestionarte por qué y para quién estás haciendo ese algo. Otra de las características del mukhlis es que no atribuye nada a sí mismo. Nunca dice, he hecho esto. Nunca dice, he conseguido esto. Siempre atribuye las cosas a Allah. Allah me ha permitido hacer esto. Allah me ha ayudado para hacer esto. Allah me ha ayudado para esto. No quiere nunca que se le vincule con alguna obra, con alguna acción, con algún logro, ¿vale? Intenta que se atribuya a Allah, sino al grupo, ¿eh? Lo hemos hecho entre todos, aunque él tenga la mayor parte, lo hemos hecho entre todos, ¿no? Yo he sido uno más. Intenta, en ese sentido, quitarle importancia, ¿no?, a su papel en cualquier obra. Imam Shafi'i decía, ojalá, todo el conocimiento que yo he aportado sea útil para mucha gente y sea atribuido a alguien, a otra persona que no sea yo. Ojalá se atribuya lo que yo he aportado en el conocimiento a otra persona. Lo importante es que Allah sabe que yo he aportado esto y Allah es el que me lo va a recompensar. Entonces está deseando, así como hay gente que se enfada cuando escribe un tuit, un comentario en Facebook y se atribuye a otra persona y se enfada, no, si esto lo he hecho yo. Este, al revés, está deseando que sus obras se atribuyan a otras personas para que tenga esa sinceridad, ese ikhlas, ¿no?, y no haya nada dentro, ¿no? No, porque lo difícil del ikhlas es la exclusividad. No sirve que esto sea por Allah y por alguien o por mí. Cuando un hombre le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué pasa si alguien lucha fi sabilillah por Allah y para que se le vea su valentía, para mostrar su valentía? El profeta le negó, le dijo, quien lo hace para que la palabra de Allah sea la suprema, está fi sabilillah. Punto. Pero lo difícil del ikhlas es que Allah no acepta que se asocie nada ni nadie con él en las obras. Exige que sean exclusivas por él. No que sea fisabilillah y fisabilio, no. Tiene que ser solo fisabilillah. Y eso es difícil, hay que reconocerlo. Es difícil, no siempre se consigue con facilidad. Es complicado. Al-Mukhlis se conforma con Allah, se conforma con el reconocimiento de Allah. Es decir, le basta que Allah le haya aceptado para hacer esa obra. Le basta que Allah le haya permitido hacer. Eso para él es la mayor satisfacción. La mayor satisfacción. Me basta que Allah, que yo sea un siervo de Allah. Me basta que Allah me haya aceptado para trabajar en su din, para que aporte algo a su causa. Eso para él es el mejor reconocimiento y la mayor satisfacción y el mayor premio. No desea nada más. No espera nada más. ¿Vale? Al-Ikhlas, al-Mukhlis, siempre pone el foco en sus defectos, en la imperfección de sus obras. ¿Vale? ¿Por qué? Siempre cree que Allah se merece algo más, algo mejor, por muy buena que sea la obra que haga, por muy excelente, aunque cumpla todos los criterios de calidad, aunque todo el mundo le reconozca su capacidad, su excelencia, su, digamos, desde los criterios humanos, desde la valoración humana, pues todo el mundo le reconoce su perfección, digamos, pero él siempre, siempre ve que eso es poco, porque lo que busca es satisfacer a Allah, y la satisfacción de Allah es algo inalcanzable. Siempre se puede hacer algo más. Entonces, siempre se fija en la parte de la imperfección de sus obras. Siempre se fija en lo que puede mejorar. Nunca se conforma con lo que hace. ¿Vale? Tanto si hablamos de acciones y obras espirituales como salat, o si hablamos de acciones sociales, sadaqa, ¿vale? Porque si tú pretendes satisfacer a una persona, llegas a un límite y lo has conseguido. Lo has conseguido. Pero si tú pretendes satisfacer a Allah, si tú pretendes agradecer a Allah con lo que haces, nunca llegas a esa meta. Te pasas la vida luchando y exigiéndote más y nunca alcanzas este objetivo. Entonces, el mukhlis, para no conformarse, para no relajarse, siempre observa la parte defectuosa, la parte imperfecta de sus acciones. El mukhlis siempre devuelve el favor a Allah. Devuelve el favor a Allah. Si no fuera por Allah, yo no estaría aquí. Si no fuera por Allah, yo no haría esto. Si no fuera por Allah, yo no llegaría a este nivel. Si no fuera por Allah, yo no llegaría a este resultado siempre. Y esto es algo que nos confirma el Corán. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Si no fuera por el favor de Allah con vosotros y su misericordia, nadie de vosotros conseguiría o lograría purificarse. Es guía. Los sahaba tenían, cuando trabajaban en la mezquita con el profeta sallallahu alaihi wasallam, la construcción de la mezquita, decían: si no fuera por Allah, ninguno de nosotros sabría o podría o rezar, ni ayunar, ni luchar, ni... Es decir, todo es por Allah. Atribuir el favor a Allah subhanahu wa ta'ala, el mérito a ese apoyo de Allah, ¿vale? Y el mukhlis valora mucho y observa mucho el sitr de Allah. El sitr es como un velo con el que Allah cubre nuestros defectos. Cuando la gente te elogia, está elogiando el sitr de Allah. Está elogiando la imagen que Allah deja que se vea de ti, que es mucho mejor que la imagen real. Es mucho mejor que la imagen real. Entonces, el mukhlis siempre dice, subhanallah, Allah cubre mis defectos y deja ver mis virtudes. Siempre valora eso. Dicen que si la gente se dedica a elogiarte, إذا انشغل الناس بالثناء عليك فانشغل أنت بالثناء عليه. Si la gente se dedica a elogiarte, dedícate tú a elogiarle, a alabarle a él, porque él es el que da, es el que hace y atribuye a ti. Es el que deja que se vea de ti lo bueno. Si tú haces una buena acción, si tú pronuncias un buen discurso, es Allah el que ha hecho que, ha dejado que eso aparezca de ti. Entonces, el que merece ser elogiado es Allah, el que merece ser agradecido es Allah. Y un mukhlis nunca se deja engañar por esos elogios de la gente. Cuando alguien lo elogia directamente, él dice, alhamdulillah, por haber dejado que se vea esto y no haber dejado que se vean mis defectos. Mukhlis es sinónimo de humilde, humildad. Una de las características del mukhlis, dicen, yataqaddamu 'inda al-maghram wa yata'akhkharu 'inda al-maghnam. Es una persona muy lanzada, muy anticipada cuando hay que dar sacrificios. Y una persona muy atrasada cuando hay que recoger logros. Cuando hay que recoger el botín, cuando hay que repartir ese botín, se queda el último. Cuando hay que dar sacrificios, es el primero. Yataqaddam, se adelanta, inda al-maghram. Al-maghram es cuando hay que pagar el impuesto, el sacrificio, el sudor, el esfuerzo, ¿vale? Bisabilillah, por supuesto. Y lo ves el último, cuando están repartiendo los premios, los regalos, los reconocimientos, intenta esconderse, ¿vale? Intenta esconderse porque entiende que quiere conservar su remuneración, su recompensa intacta. No quiere que se le anticipe nada, no quiere un pago anticipado aquí. Lo quiere todo en el más allá, ante Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso, el mukhlis se enfada cuando recibe muchos aplausos en público, reconocimientos, ¿Vale? De la misma manera que el mura'i es la diferencia del mujlis, es el que busca riya, busca la ostentación. ¿Vale? Ese se puede enfadar si no se le aplaude, si no se le reconoce, se enfada. Imagínate que terminamos un encuentro, llega la última noche, generalmente, la velada de despedida y tal, y empezamos a agradecer a los voluntarios y nos olvidamos de alguien. Y ¿no? duele, ¿no? Porque no me han mencionado o no me han dado el diploma o el premio. Pues hay quien en ese momento se alegra por no haberle mencionado y hay quien se enfada. Cuando Omar ibn al-Khattab era el amir, o el califa de los musulmanes, bueno, vino uno de sus delegados a contarle lo que había sucedido en una de las batallas y empezó a decirle, murió como mártir fulano, y Omar ibn al-Khattab decía, yarhamuhullah, y fulano, yarhamuhullah. Empezó a nombrarle nombres y luego le dijo, y muchos que Amir al-Mu'minin no conoce, y muchos que usted no conoce. Omar lloró y le dijo, ¿y en qué les va a perjudicar que yo no les conozca, si Allah les conoce? ¿De qué les va a servir que yo les conozca o no les conozca, si Allah los conoce a cada uno de ellos? Al mujlis no le importa el beneficiario de sus obras. No le importa quién se beneficia de sus obras. Si es afín, no afín, amigo, lejano, cercano, familiar, no familiar, enemigo, amigo, le da igual todo eso. ¿Por qué? Porque lo hace por Allah. Cuando uno de los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, creo que era Abdullah ibn Umar, bueno, en esa época tenía esclavos. Y cada vez que veía que uno de sus esclavos era virtuoso, hacía salat, ayuno y tal, lo liberaba, fisabilillah. Entonces ellos pillaron el truco y empezaron a aparentar. Y llega uno y le dije, es que te están engañando. Están haciendo delante de ti como que rezan y tal. Y tú los estás liberando, pero no se lo merecen. Y él dijo, quien nos engaña, fisabilillah, nos dejamos engañar. ¿Qué más da si él lo está haciendo por Allah? Si para él... Si eso se lo va a encontrar igual ante Allah, haber liberado a tantos esclavos. O cuando ocurrió el famoso hecho de la difamación de la esposa del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aisha radiallahu anha, Abu Bakr, bueno, uno de los protagonistas de ese suceso, de los que hicieron circular ese rumor, y hablaron mal de la mujer del profeta sallallahu alaihi wasallam, era una de las personas que Abu Bakr mantenía con su dinero. Abu Bakr, el padre de Aisha, mantenía a varias personas con su dinero y luego se dio cuenta de que habló mal de su hija. Lo primero que hizo, la primera reacción fue cortar esa ayuda que le daba. El Corán vino, se reveló y tratándose de Abu Bakr, hombre de un grado muy elevado y por lo tanto se le exige mucho más, el Corán le pidió la'afu, wa'afu asfahu ala tuhibbuna y yaghfir Allahu lakum. Le dijo, y sé benévolo, sé perdonador, ¿acaso no queréis que Allah os perdone? Abu Bakr, cuando escuchó esto, directamente lo vinculó, lo asimiló a su reacción y dijo, claro que sí, queremos que Allah nos perdone. Y retomó esa ayuda que daba a uno que era, en ese momento, que le había hecho muchísimo daño durante más de un mes. Y aún así, le dio igual y retomó esa ayuda. Entonces, el mujlis, cuando tú haces las cosas fisabilillah y no fisabilillah las personas, te da igual que esas personas sean agradecidas, se lo merezcan o no se lo merezcan, qué reacción van a tener, todo eso da igual, ¿vale? Entonces, el mujlis no se fija en el tipo o la situación de la persona que se beneficia de sus obras. Por lo tanto, el mujlis es una persona muy observadora en su interior, muy observadora, porque el ikhlas es un estado muy cambiante. Nunca podemos decir que llevo el ikhlas para una semana y lo vuelvo a recargar otra semana y lo vuelvo a recargar otra semana. No es así. Es así. Mujlis tiene mucho miedo de riyana. Mujlis, de verdad, tiene mucho miedo de perder su ikhlas. Y el que dice tener el ikhlas, es el que necesita el ikhlas. ¿Vale? El que afirma tener el ikhlas, que afirma tener el ikhlas, su ikhlas necesita ikhlas. Nadie tiene que ser uno muy, muy atrevido para decir yo soy una persona mujlisa y para siempre, ¿no? Es muy atrevido decir eso. Por eso el mujlis es una persona que observa mucho su interior y esos cambios que hay en su interior. Y llega a detectar cuando su obra tiene un 20, un 80, un 90% de ikhlas. Lo llega a reconocer por las reacciones que se producen en nuestro interior. Por ejemplo, si se da una situación y tú... situación de lo que hemos comentado antes, ¿no? Se hace una obra y es de beneficio para la comunidad o lo que sea, y el hermano que habla en público, el imam o quien sea, se equivoca y atribuye esa obra a otra persona, ¿vale? Ese dolor que tú sientes dentro, o ese enfado que tú sientas, depende de su intensidad y de cuánto dura, tú puedes medir más o menos tu ikhlas en esa obra, ¿vale? A veces el enfado dura mucho tiempo y es muy intenso y se ve en la cara y puede provocar reacciones, bueno, muy, 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 muy serias, ¿no? Y no me río porque es humano, o sea, es humano, no le quito valor, no estoy diciendo que eso sea, no, todo esto es humano, nos pasa a todos, en diferentes grados y nos pasa a todos, pero es algo que tenemos que trabajar. Si tú observas mucho tu interior, te vas a dar cuenta de lo que te molesta, de lo que provoca tu enfado, de lo que te da igual, de lo que te alegra. A veces cuando disfrutas el reconocimiento, elogio, esto, lo otro, tal, a veces incluso cuando sin hablar, sin decir ninguna palabra, ves el efecto de alguna de tus obras y sientes esa satisfacción o esa sensación del yo dentro, es algo que nadie más puede ver, solo sientes tú, pero solo lo sientes si observas tu interior. Pues el mujlis es una persona que observa mucho su interior. El mujlis es cuando ve el defecto de los demás, cuando ve un defecto en los demás, lo ve como un espejo. Es decir, tú ves a alguien, o cuando lees el Corán, que te habla de defectos de algunas personas, comunidades y tal, el mujlis, en lugar de verse mejor, de verse superior, lo ve como un recordatorio, como un espejo para medir ese defecto en él. Es decir, intenta verse en los demás, intenta diagnosticar su ser, su interior en lo que ve en los demás. Cuando ve un defecto en alguien, siente que es un indicador, una señal, un mensaje de Allah para medir ese defecto en él y decir, ¿cuánto tengo yo de esto? ¿Cuánto tengo yo de esto? ¿No? En lugar de alegrarse porque esa persona tenga ese defecto, porque es una persona preocupada, ocupada con mejorarse. ¿Vale? El mujlis tiene una misión principal y es llegar a presentarse ante Allah en su mejor versión. Una de las definiciones del islah en el Islam es, dicen, al muslihu, أن تصلح نفسك لتصلح للقاء الله. Es cambiarte continuamente para servir, preparándote para ese encuentro con Allah, para llegar a ese encuentro con Allah en el mejor estado posible. El que tiene esta preocupación, esta misión principal en su vida, no tiene tiempo para observar los defectos de los demás o para criticar a los demás. Incluso cuando ve un defecto aparente en alguien, directamente intenta aprovechar la oportunidad para mejorar él. Y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, si ve que no tiene ese defecto, dirá, alhamdulillah, por haberme salvado de tener este defecto. En el mejor de los casos. Y en otro caso sería ver un defecto y buscarlo en su interior, buscarlo en mí y tratar de mejorarlo. En ese sentido, el mukhlis, cuando ve un defecto de alguien, siente un dolor. Le duele el defecto de su hermano, le duele el fallo de su hermano. ¿Vale? Y en lugar de, bueno, de celebrarlo, de alegrarse, de sentirse mejor, hace un dua en silencio para que Allah ayude a esa persona, a ese hermano, a esa hermana a levantarse o a rectificar o a mejorar su defecto. Porque cuando una persona tiene el ikhlas, no puede ser egoísta. No puede ser egoísta. ¿Vale? Intenta salvarse y salvar con él al número máximo de personas. Luego entiende que puede no salvarse con sus obras. Cuando una persona menosprecia sus obras, lo que hace, todo lo que hace, termina buscando esa salvación en los demás. Es decir, si tú te crees como una persona muy pobre, muy necesitada, muy débil, muy imperfecta, dices, mis obras, lo que yo hago, es imposible que me garanticen esa salvación que busco. Entonces, voy a intentar buscarla en los demás, en tener muchos hermanos, buenos hermanos, buenas hermanas, porque sé que ante Allah esa hermandad me puede salvar. Voy a intentar pedir el dua de la gente que creo que es virtuosa, porque él ve lo suyo como nada. No se ve como digno de hacer un dua a Allah y aceptárselo. Hay un hadith muy bonito del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que nos habla de una escena, de una situación en la otra vida. Resumidamente, dos personas que se presentan ante Allah. Y uno dice, oh Allah, mi hermano fue injusto conmigo. Te pido justicia. Entonces, Allah coge las hasanat del el que cometió la injusticia y se la da a la víctima. Y aún así, no llega a satisfacerle. Y le dice, quítame de mis pecados y dáselo a él, que sería lo justo. Que sería lo justo. ¿Vale? Y Allah le dice, te ofrezco algo mejor. Te ofrezco algo mejor. ¿Qué es? Dice, fíjate allí en el horizonte y ve un palacio enorme, enorme. Y dice el hombre, ¿aquel palacio de quién es? ¿De algún profeta? Y Allah le dice, no, de quien pague su precio. Y le dice, ¿y cuál es el precio? Dice, que perdones a tu hermano, que perdones a tu hermano. Y entonces el hombre dice, perdono a mi hermano, y Allah le dice, coge a tu hermano de la mano y caminad juntos, id al paraíso. De forma muy resumida, ¿no? De forma muy resumida. Es decir, cuando tú eres una persona mukhlisa y ves que tus obras no valen nada, y no tienes esperanza en que tus obras te salven ese día, vas como el inversor que diversifica sus fuentes de ingresos. Invierten lo inmobiliario, invierte en esto, por si falla una cosa, me puede servir la otra, ¿no? Entonces, dices, mis obras, bueno, pero como no estoy seguro de que esto me vaya a salvar o me vaya a servir, porque soy una persona con mil defectos y tal, voy a buscar en otras fuentes que son, pues, una de ellas y las más, y una de las fuentes más importantes que debemos tener es la hermandad, de tener hermanos de los que algún día, sin tú darte cuenta, te aporten un dua o de los que pueden interceder ante Allah ese día por ti, inshallah. El mukhlis disfruta el sacrificio fisabilidad. Lo disfruta. De la misma manera que hay gente que disfruta el placer del dunya, que disfruta la comodidad, Hay quien disfruta cuando es un sacrificio fisabilidad, ¿vale? Por lo que decíamos al principio, porque cree que todo sacrificio es poco por el amado, ¿eh? Cuando tú amas a alguien, todo lo que hagas lo ves poco, lo ves poco. Y lo poco que te aporte lo ves grande. Pues en nuestra relación con Allah es así también. Nuestra relación con Allah es así. Lo mucho que hagas, fisabilillah, lo ves muy poco, insignificante. Y lo poco que te llega de Allah lo ves como algo grande, como el hecho de haberme traído aquí. Uf, puedo estar una semana dando las gracias por haberme facilitado las cosas para venir a un encuentro aquí. Y hay quien lo ve como algo normal. He venido, he ahorrado, he venido, como si nada, ¿no? Pero el amante, el mujlis, ve esto un milagro. Había miles, millones de posibilidades para que yo no viniese aquí. Sin embargo, Allah ha hecho posible este milagro, este gran hecho en mi vida, ¿no? Haberme reunido en un espacio tan limpio, tan puro con mis hermanos. Uf, puedo estar meses dando las gracias. En definitiva, o bueno, resumiendo, otra de las características del mujlis es que no le molestan las críticas. No le molestan las críticas. Cuando tú le señalas un defecto, entiende que es una ayuda en su labor de cambiar, de mejorar, para presentarse ante Allah en la mejor versión. Entonces, toda crítica que le llegue, de la manera que sea, no le molesta, no se enfada. Como cuando un hombre, de forma muy brusca, le dijo al profeta, sallallahu alaihi wasallam, de forma incluso violenta, le dijo: Muhammad, págame lo que me debes. ¿Vale? Y Omar se enfadó y quiso intervenir. El profeta Muhammad le dijo: no, el hombre tiene razón, está reclamando su derecho. Si quieres intervenir, pídele a él que exija su derecho de una buena manera y pídeme a mí que le pague sus derechos. ¿Vale? Entonces, cuando una persona solo se fija en la verdad, tiene una misión sublime, lo que le preocupa es Allah, tiene sus ojos puestos en Allah, en agradar a Allah, no le molesta que alguien le señale un defecto que le ayuda a seguir en su camino, ¿no? Que al final le está haciendo un favor. Cuando alguien te critica, un defecto que realmente tienes te está haciendo un favor, te está ayudando a mejorar. Y si tu preocupación real es mejorar, eso no debe molestarte. El mujlis es muy activo, o mucho más activo en silencio que en público, o en secreto que en público, o lejos de los focos, ¿vale? Es mucho más activo. Bueno, básicamente o resumidamente, estas son es una manera de definir el ikhlas, pero de otra forma, de una forma más práctica, ¿no? De intentar describir un perfil del mujlis, qué hace, cómo actúa, cuáles son sus miedos, sus preocupaciones, porque si tú describes ¿qué es lo que preocupa a una persona? ¿Lo que más preocupa a una persona? ¿Lo que más le alegra a una persona? Puedes llegar a saber qué perfil de persona es, ¿no? Si lo que más te preocupa, lo que más te molesta, lo que más te alegra, lo que menos te alegra, son las cosas del dunya, son las cosas mundanales, lo que te da estabilidad, lo que te da seguridad, lo que te alegra, lo que te molesta, lo que es, cómo va subiendo y bajando cómo van subiendo y bajando tus ahorros o tu cuenta bancaria, lo material, lo puramente material. Entonces, podemos identificarte o puedes identificarte con el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dice: Ta'isa abdud dinar, desgraciado es el siervo del dinar, del dinero, de la fama, de la apariencia, de la vestimenta. Es un siervo desgraciado. Entonces, el profeta nos dice que hay siervos exclusivos de Allah, como son el mujlis, y hay siervos exclusivos de la fama, y hay siervos exclusivos del dunya, del dinero, de esto, del que dirán, de los demás, y son personas totalmente diferentes. Lo que les preocupa no es igual. Lo que les alegra no es lo mismo. Cuando están así soñando con algo, sus sueños, sus aspiraciones, son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Hemos intentado describir un poco cómo es una persona mujlisa, un mujlis, ¿no? Una persona, un siervo exclusivo de Allah, una persona que no busca otra cosa que agradar a Allah y acercarse a Él. Como veis, lo que le preocupa es lo que dice Allah y no lo que digan o piensen los demás. Lo que le alegra es sentir que da un paso más hacia Allah o sentir que Allah le está acercando y le está dando la posibilidad de acercarse. Es otra mentalidad, es otra mentalidad, es otra personalidad. Y estas indicaciones que acabamos de dar son señales con las que nosotros medimos en qué perfil o a qué perfil nos asemejamos. Si algo te preocupa demasiado, demasiado, demasiado y te quita el sueño y resulta que es algo que no va en la línea de la otra vida, de la relación con Allah, tienes que, bueno, intentar sentarte contigo mismo y preguntarte por qué me preocupa esto. O por qué este apego a algo o a alguien, lo que sea. Cuando le preguntaron al imam Ahmad ibn Hanbal por zuhd, el desapego del dunya, le dijeron, ¿puede ser que alguien tenga zuhd y tenga mucho dinero? Dijo, sí, sí. Si ese dinero lo tiene en la mano y no en el corazón. Y dijeron, ¿y cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de que tenga zuhd, de que tenga el desapego del dunya? Le dijo, la señal es que si ese dinero aumenta, no se alegra demasiado. Y si disminuye, no se preocupa, no se entristece. Porque en todo momento el foco está puesto en Allah. Cuando le llega al dunya, cuando le llega, crece ese dinero o cualquier bien, o cualquier placer, le queda una preocupación, una inquietud mayor que disminuye esa alegría. Y es que no sé si esto agrada a Allah o no. No sé si esto me acerca a Allah o no. Y cuando pierde mucho, ¿vale? Dice, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, si esto no es motivo de tu enfado, no me preocupa. No me preocupa. Si esto que me ha pasado, esta gran desgracia, sea lo que sea, perder algo, perder a alguien, perder lo que sea, si esto no indica, le dice Allah, cuando el profeta fue expulsado de Taif, apedreado, se alejó y sangrando dijo, Allah, si esto no es una señal de tu enfado, me da igual, no me preocupa. Y es así. La actitud del mukhlis siempre es que tenga la brújula destinada, fijada en Allah subhanahu wa ta'ala. Todo lo demás, sube, baja, cambia, le importa poco. Lo que le importa es si Allah está satisfecho o enfadado conmigo, ¿vale? Y de eso puede que algo que alegra a la mayoría de la gente, a él no le alegra. Y puede que algo preocupe y entristezca a la mayoría de la gente, a él le alegra. Son medidas diferentes, son medidas totalmente diferentes. Y tenemos que luchar para mantener esto, porque la influencia del entorno muy materialista, en el que todo vale y en el que Allah y el ájira no están para nada presentes, para nada presentes. Tenemos que luchar para mantener estos valores y estos criterios, que son los que creemos que son válidos y son los que nos sirven para medir el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, la verdad, la falsedad. Son tiempos difíciles para mantener esto, pero a mayor lucha y esfuerzo, mayor recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso tiene sentido el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dijo a sus compañeros, vendrán tiempos en los que uno de mis seguidores tendrá la recompensa de 50 mártires de vosotros. Dijeron, 50 mártires de nosotros, dijo, sí. porque vosotros tenéis quien os apoye, quien os recuerde, y ellos no tendrán ese apoyo. ¿Ves? Son tiempos difíciles, sí, pero también son tiempos para mostrar Allah, son oportunidades para crecer mucho en esa valoración de Allah, para avanzar mucho, para presentarnos ante Allah con grandes, grandes obras, inshallah. Barakallahu fikum. As-salamu alaykum. Lo dejamos.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.